Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Buenas noches y bienvenidos a todos. Un gran abrazo de corazón a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están viendo en este programa que es Supervivencia Eterna, donde compartimos el conocimiento que comparte el niño nuevo por las redes. Bienvenidos, muy, muy contento de estar con ustedes. Mi nombre es Luciano Camisio y hoy tengo conmigo, vamos a hacer este programa muy especial, tengo conmigo a una hermana del corazón. Kareli Pérez, ¿cómo estás, Kareli?
Hola, Lucho, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias, muy contenta de estar aquí en este programa para darle continuidad a este estudio que se viene haciendo sobre las cartas de Pablo, un importante y muy hermoso mensaje para cada uno de los que están aquí escuchándonos y bueno, para los que lo puedan ver en la posteridad, así que gracias, Luciano. Muy contenta. Gracias a todos.
Excelente, Kareli. Bueno, estamos acá preparados, entrando en calor, ese fuego del espíritu que nos llama por dentro a buscar la verdad. Y todos los que están conectados hoy, prepárense porque vamos a compartir nuevamente, como hacemos en este programa, los conocimientos que fueron entregados a la humanidad en distintos tiempos, en distintos lugares, pero que tienen una única fuente. El conocimiento es universal y es perenne. Es el conocimiento que perdura, el conocimiento de la verdad. La verdad que no es propiedad de ningún hombre sobre la tierra, pero sí está dispuesta para que todos nosotros podamos aprender de esa verdad, contenerla en nosotros y hacernos nuevos seres cuando aplicamos esos conocimientos. Entonces, bienvenidos una vez más, y hoy vamos a ver un tema que es el ser guerreros de Cristo. Pero está dentro de la saga de las cartas de Pablo, como bien decía Kareli. Venimos estudiando las cartas o epístolas que Pablo de Tarso escribió hace aproximadamente 2000 años. Y ustedes se preguntarán por qué. Quienes se conectan por primera vez quizás se pregunten eso. Entonces, Kareli, ¿nos querés contar un poco quién fue o quién es Pablo, Pablo de Tarso?
Claro que sí. Si bien anteriormente, digamos, nuestros compañeros que han dado esta información de quién es Pablo, pues debemos retomarla de nuevo hoy para las personas que nos ven por primera vez. Entonces, Pablo es un espíritu muy importante que ha estado entregando en la tierra, como Lucho decía, como Luciano lo decía, este conocimiento que si bien no pertenece a un hombre, pero es para toda la humanidad, y él ha sido un espíritu muy importante encargado acá en el planeta de entregar este conocimiento. Pero hay algo que yo quiero recalcar o que quiero resaltar en Pablo, es que él no es cualquier espíritu, y que si bien él nació en este planeta dentro de esta dimensión de oscuridad, que es el sistema que está implantado, el sistema materia que está implantado aquí en el planeta, él hubo un momento en que escuchó esa voz del Cristo dentro de él, la voz de su ser, llamándolo para que él despertara y empezara a cumplir con el designio por el cual él había venido a la Tierra. Y es lo mismo que él nos ha entregado en todo este legado que nos ha dejado y que todos nosotros estamos haciendo también, que al despertar, por escuchar la verdad, digamos que retomamos ese camino. ¿Cuál es el que nosotros hemos venido haciendo en nuestro espíritu? El de gestar el ser, el de gestar el Cristo en nuestros corazones, esa hermosa fuerza que es con la que se ha creado todas las cosas en el universo, y poder retomar de nuevo nuestro designio, que es compartir la verdad con todos ustedes. Entonces, Pablo, es lo importante que yo quiero recalcar de él, el despertar que él tuvo en el momento que escuchó su ser, que escuchó la voz del Cristo dentro de él.
Gracias, Carelli. Entonces, hablaste un poco ahí ya del Cristo. El Cristo que no lo veamos como un personaje externo, ¿no? Como Jesús solamente, siendo que Jesús es el Cristo. Él es Jesús Cristo. Entonces, ese Cristo es esa fuerza poderosísima, esa luz, ese ser que contenía a Jesús y que contiene, pero que no está solo llamado Jesús a contener, sino que Él nos llamó a nosotros a contener. Por eso, una diferencia muy importante que tenemos que hacer cuando hablamos de Pablo es que los apóstoles conocieron a Jesús en carne, ¿sí? Antes de que murió y cuando resucitó, también Él los visitó y les siguió enseñando, como dicen los apócrifos. Pero Pablo no lo conoció en carne antes de que Jesús fuera crucificado. Él lo conoció como Cristo, él lo conoció como un contacto al corazón, o sea, al cristal de su corazón, que es un molde perfecto que tenemos todos como seres creadores, ¿sí? Ese cristal es el que traduce, recibe la luz del alma y que podemos hacer, ese es el que permite que podamos manifestar esa luz del alma. Y siendo que Cristo es una única esencia, porque toda la creación tiene esa perfección, ese alma, para que pueda existir, tiene ese alma. Cada uno de nosotros es un ser individual y todos nos encontramos y confluimos en la misma luz cuando buscamos la luz, claro. Entonces, estamos en este tiempo tan difícil, donde hay guerras, donde hay tanto ataque a la vida, donde hay tanta manipulación, donde hay tantos falsos, falsas enseñanzas. Pero confluimos en que buscamos la luz. Entonces, si hay algo que no nos cierra de este mundo y sentimos que estamos llamados a algo más, que vinimos aquí para algo más, entonces estamos siendo como Pablo hace 2000 años, pero en este presente. Por eso estamos estudiando las cartas de Pablo. Y entonces vamos a ir a la primera diapositiva, o a la segunda diapositiva, perdón, donde se nos dice que debemos guardar la conciencia del espíritu. Entonces, ahí tenemos, en la siguiente diapositiva, tenemos unos cuerpos que nos conforman, ¿sí? Y hay uno que es de pura luz, ahí lo podemos ver, el tercero, esa es nuestra alma, ahí está el Cristo del que hablamos, esa luz perfecta, esa luz que es la misma luz del sol y la de todos los universos. Entonces vamos a comenzar a estudiar esta carta a Timoteo. Dice, doy gracias a Dios, dice Pablo, claro, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia. Bueno, ¿qué nos puede decir Carelli de este inicio de la carta?
Así es. Es que Pablo, digamos, él no le servía o no le sirve a nada que tenga que ver con este mundo, a ningún líder religioso o a ningún dios de este mundo, podríamos decirlo así, sino que él vino desde otro planeta, digámoslo así, desde esos progenitores, desde las cuatro razas matrices de la cual hemos enseñado antes, a este planeta a entregar la verdad. Entonces él dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, porque él vino para cumplir un designio que fue entregar en ejemplo vivo de él mismo en su vida, en su obra, la verdad del Cristo. Entonces, ¿a quién le servía a él? Dice que mis mayores con limpia conciencia. Porque nosotros venimos de unas razas matrices, de cuatro constelaciones de hombres, de Leo, de Acuario, de Escorpio y de Piscis, que son nuestros creadores. Y a él y a ellos y a ese trono donde está el anciano de días fue que Pablo ha llegado aquí a la tierra, digamos, enviado por ellos, porque Pablo es un espíritu que fue escogido por Dios, que ha sido preparado por la voluntad del Señor de los Espíritus para entregar la verdad del Cristo. Y así como se ve en esta imagen, el Cristo, digamos, en nosotros también está conformado en siete espíritus, tenemos que conformarlo en cada uno de ellos con un pensamiento perfecto, un pensamiento original. Y eso tiene que ver también con el trabajo que hizo Pablo al entregar a Timoteo esta responsabilidad. Esta carta es dirigida a Timoteo y él le envió y le entregó la responsabilidad de conformar esa iglesia en Éfeso. Entonces, ¿por qué a Timoteo? Porque, bueno, él era un espíritu limpio que también había sido preparado por su mamá, por su abuela. Y entonces Pablo lo escogió para entregarle esa responsabilidad de Éfeso, que era llevar la verdadera y sana doctrina, porque Timoteo fue allí y tumbó todo lo falso que se había estado enseñando sobre en Éfeso. Y Éfeso, digamos que es la base del espíritu para que nosotros podamos gestar ese ser, para que nosotros podamos conformar el Cristo en nuestros corazones, limpiar ese cristal, ese pensamiento, unirlo a la conciencia para poder manifestar esa fuerza del Cristo. Entonces, a ellos era quien servía Pablo, a esas cuatro constelaciones, ese trono de donde venimos todos y es lo que estamos haciendo acá en este momento, ese trabajo de compartir esta enseñanza.
Escarelli. Bueno, vamos a continuar un poco más entonces. Dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, en este tiempo que estamos viviendo, tenemos que ampliar la dimensión, como venimos haciendo. Carelli habló del universo, de las razas progenitoras. Ya no podemos creer en cielos que están en las nubes y en templos de piedra. Tenemos que ampliar el pensamiento. Ya nos damos cuenta que ese cielo que tanto se hablaba, que en realidad es el Sheol, es toda la creación universal. Entonces, ese alma nuestra viene de los confines de los soles, viene del centro de la galaxia, viene de mucho más allá. Como también Jesús vino de allá, como también todos los hombres que sirven a un plan mayor en este tiempo. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, ya tenemos que verlo un poco más allá de esa idea de mística, ¿no? De una palomita o de algo que tiene que ver con algo místico, de imposición de mano. No tiene que ver con eso. Un espíritu es una memoria original. Entonces, este universo tiene un espíritu. Este planeta tiene espíritu. Los ríos, las montañas, toda esta creación hermosa tiene una memoria, tiene una inteligencia que permite que sea así de perfecto. Volvemos a hablar del alma otra vez, ¿sí? Que es el centro del espíritu, ese alma. Entonces, cuando Pablo nos decía hace 2000 años, y para interpretarlo con mayor profundidad en este tiempo, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que vive en nosotros, nos está hablando de lo que decía Carelli, que esos templos ya no los podemos ver como piedras, sino que es nuestra propia creación, en donde nos edificamos día a día si respetamos las leyes que están en ese espíritu, si respetamos las leyes del alma. Entonces, el Santo Espíritu es esa luz que tiene un molde para que nosotros lo recreemos. Si estamos hablando de acciones de limpia conciencia, estamos hablando de no contaminar nuestro cuerpo, de no contaminar nuestros cinco sentidos, de no contaminar nuestra mente con imágenes que sabemos que no vienen de ese origen perfecto, sino que han sido implantadas por la rebelión, vicios, perversión, desviación de las leyes naturales. Todo eso que está abundando en este tiempo es lo que ya se sabía desde hace tiempo que iba a suceder a través de las profecías y que en este tiempo debemos aplicar ese conocimiento, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poco más en profundidad esto, continuando con la siguiente diapositiva, ¿sí? ¿Qué decís, Carelli? ¿Avanzamos?
Sí, pero antes de avanzar me gustaría hablar algo muy cortamente y es
Bueno.
de ese alimento que tú estás hablando y del cual Pablo le hablaba allí a Timoteo, que guardara ese buen depósito del Espíritu. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar que eso es como un legado, como una enseñanza, tenemos que cuidar, vigilar lo que entra por nuestros cinco sentidos, porque lo que nosotros consumamos, digamos, a nivel de información, es lo que vamos a tener nosotros como depósito. Y es algo que Pablo cuidaba muchísimo y daba en aquel momento esa enseñanza, que cuidáramos muy bien a nuestro espíritu, lo que escuchábamos, lo que veíamos, lo que hablábamos, porque así era una forma de ir construyendo desde allí, desde Éfeso, digamos, el ser o el espíritu para poder conformar el ser. Tan necesario que en Éfeso tuviéramos un pensamiento limpio para que pudiera ser la base de ese espíritu para poder gestar nuestro ser. Continuemos, Luciano.
Sí, Scarelli. Entonces, hay una batalla, claro que sí. Como dijimos, en este mundo se han implantado unos conocimientos contrarios. Vamos a ver qué nos dice Pablo sobre esa batalla. Dice, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesús Cristo. Ninguno que milita o que lucha se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Qué sabiduría tan sencilla pero profunda. Carelli, ¿qué nos puedes compartir de esto?
Sí, qué hermosa esta enseñanza que él, y este legado que él le ha dejado. Dice que tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Cristo. Quiere decir que estamos en una batalla espiritual, y que muchas personas no se dan cuenta porque están sumidas en el mundo materia, como podemos ver en estas imágenes. Pero aquel que está como tú, que estás ahí viendo a través de las pantallas, que te interesas por esta información, por este conocimiento, es porque sientes que hay algo más allá y que no estás aquí solamente para vivir en este mundo materia. Entonces dice que ninguno milita y se enreda en los negocios de la vida. Si bien en estos momentos tenemos la necesidad, digamos, de estar todavía dentro del sistema y tener un trabajo y tener que sustentar la familia, sustentar la casa, sustentarnos a nosotros mismos, pero no podemos tener el pensamiento del mundo. Tenemos que estar fuera de ese pensamiento materia. Simplemente utilizar eso en este momento, porque es lo que nos permite mantenernos, digamos, sustentados, valga la redundancia, dentro de este sistema. Pero nosotros estamos más allá y dice que estamos dando la batalla por la luz. Entonces, si nosotros salimos de ese pensamiento materia y nos concentramos en edificar a nuestro espíritu, en poder gestar ese ser en nuestro corazón, no vamos entonces a estar solamente pendiente de estar metido en todo lo que tenga que ver con el mundo. Un ejemplo, las bebidas, las fiestas, problemas, cualquier tipo de cosas que tenga que ver con el mundo, sino que al contrario, como veníamos hablando, ir purificando el pensamiento para poder vivificar nuestro espíritu y poder volver a nuestra esencia. Dice que el soldado lucha, no como atleta, no, perdón, que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Pero nosotros no estamos, y como lo decía Pablo en su momento, y se lo hablaba también a Timoteo y a sus discípulos, él no buscaba una corona, digamos, no buscaba que una retribución, sino que él lo hacía de corazón. Él decía, soy prisionero de Cristo, y siempre mostraba el amor y siempre enseñaba el amor. Entonces es con lo que nosotros tenemos que luchar en este momento. Y dice que el labrador participa de los frutos. Entonces tenemos que conocer que el labrador es aquel que limpia la tierra, que la prepara, y es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestro espíritu, limpiarlo de todo aquello que el mundo materia nos ha rodeado, pero no solamente de la materia lo que podemos ver, sino de todos los errores que nosotros hemos grabado dentro de nosotros. Y esa es parte de la enseñanza que él le hacía llegar a Timoteo para que él se la entregara a todas las personas allí en Éfeso. Entonces, ¿continuamos, Lucho, o quieres aportar algo aquí?
Sí, hay algo que me gustaría decir porque acá nos está hablando de que hay que hacer un trabajo, un esfuerzo. Nos habla de un soldado, nos habla de un atleta, nos habla de un labrador que consiguen sus frutos o sus metas, logran sus metas con esfuerzo, ¿sí? Entonces, esto nos derriba la falsa espiritualidad que está hoy tan de moda, ¿no? Porque las personas tienen una necesidad, como dije, tienen un fuego del espíritu que busca verdades, que busca esa luz, que en este caso son conocimientos, porque nosotros ya no podemos ver la lucha de un soldado como algo literal, no vamos a pelear con armas para matar a nadie, ¿sí? No estamos en contra de personas, también lo decía Pablo, sino que nuestro enemigo es una invasión que nos dio a comer falsos conocimientos. Por eso la humanidad está como está. No es que el ser humano sea un virus, como tanto se dice, sino que el virus es el falso conocimiento que nos enseñaron y que nos llevó a comportarnos de una manera contraria a nuestra esencia, como bestias, ¿sí? Pero el hombre, de acuerdo a los conocimientos que tiene el hombre y la mujer, puede hacerse una bestia, puede elevarse, puede, con un conocimiento verdadero, conocimiento del espíritu, con una ciencia del espíritu, puede elevarse a la altura de los dioses. Eso es lo que Jesús nos dijo. Ustedes son dioses. Las cosas que yo hago, ustedes van a hacer y mayores. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Solamente luchando con las armas de la verdad y la justicia, con un conocimiento verdadero que es este que han traído nuestros hermanos mayores en naves. Y que también ha habido otros falsos contactos, ¿no? Que han entregado, se han disfrazado de luz, pero han entregado un conocimiento contrario, ¿sí? Entonces, acá nos está diciendo que el fruto es nuestro. Nadie nos va a resolver el trabajo, no va a venir una nave a salvarnos, ni va a haber un arrebatamiento para los que estén en determinado grupo o en determinada religión. No, señor. Nos está diciendo que estemos donde estemos, pertenezcamos a la cultura que pertenezcamos, solo aquel que hace ese trabajo de limpiarse por dentro va a tener una continuidad en el tiempo, ¿sí? Eso, Kareli, vamos a continuar. A ver, ¿qué más nos dice Pablo?
Sí, y en esa parte entonces a la que nos estamos refiriendo, entonces podemos decir que tenemos que matar al hombre viejo, tenemos que resucitar, nacer de nuevo y hacer nuevas todas las cosas. Entonces, como podemos ver en la próxima diapositiva, que habla del obrero del espíritu. Y en la carta dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien las palabras de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Qué puedes decirnos de esto, Luciano?
Bueno, como siempre, Pablo nos llama a reflexión, ¿no? A pensar antes de actuar. Nosotros recibimos un conocimiento y ese conocimiento de la verdad que estamos hablando, de las leyes eternas, ¿sí? La ciencia del espíritu, como tanto hablamos en nuestras redes de espiritualistas por la verdad, no es para creernos que ya estamos por sobre alguien, porque ahí nos convertimos. Volvemos a caer, perdemos esa dimensión de la verdad, que es esa luz que habita en nosotros, y volvemos a caer, como dice aquí, en vanas palabrerías que conducen a la impiedad, o sea que nos creemos superiores por tener un conocimiento y entramos en discusión, en razonamiento. El conocimiento de la verdad, el conocimiento que ha sido entregado, no es para imponérselo a otro o para ponernos a discutir, a ver si esto es así o es asá. El conocimiento se entrega, se lanza como una red sobre este planeta. Aquí está el conocimiento. Y ustedes, que nos están escuchando, tienen que comprobarlo, porque este conocimiento tiene esa diferencia. Es para comprobar. Necesita ser comprobado. Es más fácil rechazarlo, porque no me suena, que comprobarlo. Entonces no podemos ponernos a discutir sobre esto. Tenemos que ver cómo funciona, usar la inteligencia y la lógica. Porque aquí en esta imagen nos muestra que la única forma de ayudar a otro a levantarse, a salir de los vicios o de un falso conocimiento, o a transformarse y dejar atrás todo aquello que le hacía dañarse en su antigua vida, la única forma es siendo obrero del espíritu, o sea, haciendo yo una transformación con este conocimiento. Ahí lo vemos en esa imagen, un hombre que está cincelándose a sí mismo, ¿sí? Se está dando forma a su nuevo ser. Entonces, de esto se trata, obrero del espíritu, un trabajador que trabaja en sí mismo, ¿sí? Y ese ser, ese nuevo ser, es lo que Pablo nos hablaba de, tenemos que formar al Cristo. Y volvemos otra vez a lo que dijimos al principio, Cristo no como algo externo, Cristo como ese cristal perfecto que está en mí, pero que yo debo crear, yo debo construir con mis acciones. ¿Qué te parece, Kareli? Decime si no es una ciencia perfecta.
Así es. Es perfecto porque es mostrar la verdad de nuestra esencia, de nuestro origen. Y es lo que hacía Pablo. Entonces él en su carta le decía que no cayeran esas contiendas, pero que también lo enseñara, lo mostrara. Porque no vale de nada el odio, la envidia, los celos, el creer que yo sé más, el creer que yo sí puedo, pero tú no. Esa no es la enseñanza verdadera. Por eso, por sus frutos los conoceréis. La enseñanza verdadera es como lo muestra en la imagen, aquel hombre que le está tendiendo la mano al otro. Y si ese otro se equivoca, pues lo levantamos y se cae hasta que pueda entender y comprender a través del amor, que no es el amor del mundo, sino es el amor de Cristo, que es enseñar la verdad, la unificación entre todos los hijos del Padre Eterno y entre toda la unión de nosotros con toda la creación. Y la única forma de enseñarlos a través de la bondad, del amor. Pablo decía que donde abunda la maldad, debe sobreabundar la gracia. Y la gracia es eso, mostrar la bondad, mostrar el amor, mostrar la imagen original de la creación a todos los que nos puedan escuchar para que la sientan en su corazón. Claro, por supuesto que saliendo desde nuestro corazón y que vibrará y resonará si nosotros estamos haciendo vivo esta enseñanza, porque si no, estuviésemos hablando, pero sería vacía si nosotros no la practicáramos, porque no sería sentida por las otras personas. Entonces, eso, Luciano.
Exacto, así es. Entonces también esta sabiduría nos enseña que tiene que haber un conocimiento, pero que ese conocimiento requiere de un trabajo. Si no, tener conocimiento sin trabajarlo, sin ponerlo en práctica, es vano, ¿sí? Es algo que es como acumular libros en una biblioteca, pero no aprender de ellos. Esa biblioteca es la mente. Claro, necesitamos tener conocimientos en nuestra mente. Pero en la medida en que los ponemos en práctica en nuestra vida, en nuestro día a día, ahí empieza el trabajo de hacer el nuevo ser. Pero ese trabajo, como decís vos, Kareli, no solo puede ser porque sí, también sería un trabajo vano, ¿sí? Como levantarse, ir a trabajar uno se pasa la vida trabajando, pero sigue cometiendo los mismos errores del pasado. No, se trata de hacer ese trabajo con amor. Y eso es, yo considero que es la principal enseñanza que dejó Jesús y por supuesto Pablo, enseñando la sabiduría del Cristo, enseñó lo mismo. El amor verdadero no es simplemente una palmadita en el hombro, no es una emoción ni siquiera. Claro que las emociones son parte de nosotros, pero son energías que dependen de cómo pensemos, van variando, ¿no? Entonces, de repente pienso que la vida es esto, y es crecer, nacer, crecer, reproducirse, tener la casa, el auto, y esa es la vida. Y eso me va a dar una emoción. ¿Cómo voy a vivir? ¿Con qué emociones voy a vivir en el día a día si yo pienso eso? pero de repente pienso que el otro me está atacando y tengo otra emoción. El amor no es una emoción. El amor no es un sentimiento. El amor es la fuerza que mueve la creación. Entonces, si yo no respeto las leyes que viven en mi alma para hacerme un ser, un nuevo ser, que viva acorde a esa luz del alma, entonces no estoy sintiendo el amor de mi alma. Vamos a hacerlo más simple, el corazón. El corazón que ahí vemos, late constantemente para darnos vida. Y no necesita que ni siquiera pensemos en eso. Él nos da vida. Eso es el amor. El amor es que nos dan todo, nos dan tiempo de vida, nos dan un cuerpo sobre este planeta, nos dan cinco sentidos, nos dan una familia, amigos, nos dan talentos, todo eso, pero ¿con qué propósito? Para que nosotros formemos ese Cristo en nosotros. Nosotros estamos aquí para hacernos creadores universales. Ese es el propósito de estar en este planeta. Y no es un planeta cárcel, como tanto se dice por ahí en la nueva era. Este planeta es hermoso y es maravilloso. Es un mundo, una habitación para creadores universales. Es una escuela de creadores universales. Qué maravilla, ¿no? Todo esto nos enseña la humildad, poder agradecer todo lo que se nos da y usarlo. De esa manera pagamos toda esa maravilla que se nos da, a través de formar nuestra propia luz. Adelante, Karina.
Sí, así es. Y como tú decías, creadores universales. Por eso es que Pablo se encargó de que se constituyera, digamos, se creara la verdad original en cada una de esas iglesias, en este caso en Éfeso, a Timoteo, porque desde Éfeso es donde ha sido tan pervertido el hombre en el planeta Tierra, precisamente para frenar esa creación. Es por eso que nosotros tenemos que buscar conocimiento, porque si nosotros no buscamos el conocimiento, si no nos nutrimos de la verdad original que ha sido traída por los hombres del Shelgo, como decía Luciano, entonces no vamos a poder saber la verdad, porque hay tanta mentira y tanto engaño en el planeta, y esto tiene que ver también con la próxima diapositiva. No sé si seguimos, Luciano.
Sí, vamos a continuar. Yo la voy a leer y vamos a ver qué nos puedes enseñar. Porque ahora nos habla de la espada de la verdad y justicia. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, nos decía Pablo. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañado. Cualquier coincidencia con el tiempo actual, ¿qué nos puede decir Carelli?
Así es, así como nuestros oyentes pueden ver en estas imágenes, hay tantos engañadores en las religiones. Allí está un hombre que se viste de oveja, pero que realmente es un lobo. Puede ser fácilmente el líder de una religión. O en la nueva era hay tantas corrientes que, digamos, distorsionan, incluso algunos toman de estos mismos conocimientos para dispersar a las personas, los tergiversan y así lo que hacen es alejar de la verdad, de la sana doctrina al hombre de la tierra. Entonces, estos engañadores no solamente están también allí, en esa, digamos, en todas esas religiones, sino que tenemos que cuidarnos también nosotros de no ser engañadores de nosotros mismos. Tenemos siempre que mantenernos fiel a la luz que nos creó. Siempre el pensamiento tiene que ser puro. Entonces, hay cualquier tipo de engañadores, y Pablo en esta carta habla de los hombres avaros, de los amadores de sí mismo, de los soberbios, desobedientes, calumniadores, de los traidores, y que todos estos por más que engañen o por más que busquen llegar a conectarse, a querer conectarse con esa fuerza del Cristo, no lo pueden hacer, porque es una fuerza muy pura, es una fuerza que es la que hace o sostiene o crea toda la creación, y no cualquier persona, digamos, cualquier ente que de oscuridad que quiera tomar de esa información, nunca la va a poder hacer, nunca va a poder conectarse. Digamos que es un camino y una batalla, como lo hemos venido hablando, de limpieza, de purificación de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, de nuestros pensamientos. Y la oscuridad, así como está en esa imagen donde aparece un hombre señalando con el dedo, siempre va a buscar la manera de frenar al hombre para que no pueda estar el Cristo en su interior. Siempre van a estar recordándole, y es una treta que usa la oscuridad. Y eso mismo lo enseñaba Pablo, y cuando le enviaba esta carta a Timoteo, ¿no? Que se cuidara y que enseñara, siempre mantuviera ese pensamiento y ese conocimiento intacto, porque la oscuridad siempre va a buscar de señalar, y es una treta, como decía, señalando, por ejemplo, y recordando las cosas malas que ha hecho el hombre. Si bien nosotros nacimos, así como Pablo, dentro de este mundo, y lo decía yo al principio, también al despertar a la verdad y escuchar la voz de nuestro ser que nos llama en nuestro corazón, hemos estado haciendo un camino para purificar nuestro espíritu, hacerlo vivo y poder mostrarlo. Entonces, la oscuridad siempre va a tratar, digamos que de una manera sutil, sembrar malos pensamientos, los cuales le puede afectar a las personas que no tienen esa identidad segura, que no tienen un buen trabajo de espíritu. Por eso es que tenemos que cuidarnos de qué estamos alimentando nuestro espíritu, porque siempre va a sembrar cizaña, siempre va a sembrar duda, lo estás haciendo mal, no lo supiste hacer, no es por aquí, no es por allá, o recordar algo malo que la persona ha hecho. Entonces, es de lo que nosotros tenemos que cuidarnos, tanto de eso como incluso dentro de nosotros mismos, no sabotearnos a nosotros mismos, sino tener esa certeza de nuestro origen, de dónde venimos, de quiénes somos y qué es lo que tenemos que hacer aquí. Y yo quería aquí rápidamente, Luciano, leer un pedacito de el plan A en sus tres fases. Es una profecía que es un poquito larga, pero solamente voy a leer este pedacito. Dice: además, tendrán en su contra las fuerzas de quienes no han tomado en serio este asunto y las oscuras maquinaciones de grandes poderes que se han desatado en vuestro planeta, obstaculizando y creando dudas y atacando a sus propagadores. Y entonces, digamos que toman a personas que son débiles de mente y de espíritu para poder tratar de perjudicar a otros. Entonces, esa es la enseñanza que daba Pablo de Tarso cuando él decía: mantén allí tu fe, mantén esa obra, ese pensamiento, esas memorias de tu espíritu vivos, intactos, para que pudiesen mantenerse en el camino de poder ser ese ejemplo vivo del Cristo. Luciano, ¿quieres aportar algo?
Gracias, Carelli. Muy interesante, trajiste el plan A en sus tres fases, una profecía que fue entregada por los mismos mensajeros de Jesús, de Cristo, en los años 70 en América del Sur. Y ahí también nos dice que el solo hecho de habernos traído, o sea, de nosotros haber nacido en este planeta, que está invadido, por supuesto, por la rebelión, por la fuerza contraria, el solo hecho de haber nacido acá ya hace que entremos en una batalla. Porque si nosotros buscamos la luz, tenemos la luz en nuestra alma. Estoy hablando de ustedes que nos están escuchando, los buscadores de la verdad, los buscadores de los conocimientos que nos elevan. Porque hay muchas personas que, lamentablemente, aunque tengan un alma originalmente, la han dejado por ahí tirada. Entonces, están más interesados en este tiempo en el mundo, en las cosas que el mundo ofrece y no en lo que nos perfecciona, no en la luz. Entonces, si nosotros buscamos la luz, pero estamos en este mundo tan contaminado y tan lleno de productos de espiritualidad, digamos, que tienen un bonito envase, ¿sí? Una apariencia muy bonita, pero que no enseñan realmente a perfeccionarnos, entonces estamos en una batalla. Por eso Jesús dijo, ustedes piensan que yo vine a traer paz, yo vine a traer una espada. Y también dijo, la paz que yo traigo no es como la paz del mundo. O sea que si nosotros buscamos paz, claro, todos buscamos estar en paz, no queremos los conflictos que el mundo nos da todo el tiempo, económicos, políticos, familiares, sociales, etcétera, las enfermedades, no queremos eso, queremos estar en paz. Pero la sabiduría del Cristo nos enseña que la paz es algo que se logra, o a lo que uno se conecta, es la paz del alma, solamente cuando utilizamos la espada. Si no utilizamos la espada para separar lo que es falso de lo que es verdad, de lo que es luz, de lo que es mentira, entonces no vamos a tener una paz, vamos a tener una apariencia de paz, una falsa tranquilidad. Por ejemplo, es como una pastillita, ¿no?, que nos tomamos, ¿no? Hacemos una terapia o hacemos una práctica y claro, estamos tranquilos. Pero si nos abstraemos de los problemas que tenemos que solucionar, entonces esa no es la verdadera meditación, no es la verdadera oración, no es la verdadera paz. Entonces Jesús nos habló de una espada y Pablo nos habló de que los que quieran vivir en esa verdad, en esa luz, en Cristo, en la luz de su alma, iban a padecer persecución. Claro, es que nos van a señalar y seguramente se sienten identificados, nos van a tomar por locos, nos van a decir por qué antes hacíamos algo y ahora somos distintos, por qué no nos gusta lo que nos gustaba antes del mundo. Todo eso es porque nosotros estamos eligiendo un camino que es sencillo, pero nos exige que separemos en nosotros, que elijamos realmente qué camino vamos a tomar. La puerta amplia, donde cualquier cosa está bien y es valedera, o sea que es muy relativo, ¿no? Todo es relativo, todo puede ser verdad, todo puede ser bueno, o una puerta angosta, como nos habló Jesús, una puerta estrecha para entrar a ese corazón, a ese alma, donde tenemos que limpiarnos. Claro, todos nosotros, Carelli, y los que nos están escuchando, yo, todos tenemos errores, todos tenemos muchas cosas que hemos aprendido de este mundo que no son de la luz. Pero nosotros estamos haciendo un trabajo y un esfuerzo para poder limpiarnos de todo eso, para poder reprogramarnos, para poder matar ese viejo hombre, ese ego, que es una falsa identidad, y de a poco empezar a construir con nuestras acciones, con los conocimientos de la luz, el nuevo ser. Entonces, eso, mi hermana, creo que esto nos da el pie para la siguiente diapositiva, la última. ¿Qué decís?
Así es, sí, así es, adelante.
Bueno, la corona del tercer día nos dice. Y es que Pablo no hablaba de una corona física, una corona de vida. Bueno, aquí tenemos otra vez lo que decías vos. Las siete espíritus, las siete iglesias no están afuera, son en mí, esos siete moldes originales del alma. Y la corona, como decíamos, el chakra corona, que tanto se habla, no es para abrirlo con una terapia, con una meditación, no. Es un fruto de un gran trabajo en el espíritu. Esa es la corona. Claro, no se le pone gratis a cualquiera. Uno debe lograr conquistar ese fruto. Entonces dice, Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, la fuerza del espíritu. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. La corona de justicia, la corona de la vida, dice Apocalipsis, la corona de inmortalidad, es recrearnos a nosotros en esa luz original y reclamar nuestra heredad. Nosotros heredamos esa herencia de creadores, esa luz que está en nuestra genética, pero solamente la podemos reconquistar haciendo ese camino de limpieza y de reconstrucción. ¿Qué decís, Carely? ¿Qué más podemos agregar de esa imagen?
Sí, estaba pensando, sintiendo en mi corazón Esas palabras que Pablo de Tarso decía en ese momento, he peleado la buena batalla. Y es lo que cada uno de nosotros también tenemos que hacer, pelear esa buena batalla. Él instaba a Timoteo a predicar la palabra. Y es lo que todos nosotros tenemos que hacer, digamos que es esa misma pelea de la buena batalla. Porque, ¿de qué nos vale a nosotros estar en silencio? Lo que pasa es que ha sido tergiversado, digamos, o malinterpretado esa palabra del silencio, porque este conocimiento y nuestro corazón nos insta a que nosotros prediquemos la verdad, o sea, la hagamos llegar a otras personas para que la sientan en su corazón, para que se identifiquen con estos conocimientos, que es la verdad de su esencia, la verdad de la creación. Entonces, ¿por cuánto tiempo hay que estar en silencio? Si nosotros tenemos que, a medida de que vamos aprendiendo, seguir ir entregándolo, seguimos aprendiendo y seguimos entregándolo, y que nos nace de corazón. El silencio tiene que ser cuando uno está en calma, está tranquilo, dedicado a reflexión, a reflexionar en qué he hecho, qué tengo que limpiar, qué tengo que mejorar, qué tengo que quitar de mí, que no tenga que ver con esta imagen original, con la esencia, con el pensamiento perfecto, para yo poder sentir esa voz del Cristo en mi corazón. Entonces, esa es la buena batalla que peleó él, siempre predicando la verdad, siempre expandiendo todo el conocimiento que el Cristo en su corazón le entregaba. Y es lo que nosotros tenemos que hacer en este momento. Y esa corona de justicia, como tú decías, Luciano, la inmortalidad, el saber que nosotros no vamos a morir, que nosotros nos morimos porque no somos carne, nosotros somos espíritu. Por lo tanto, somos inmortales. Y por más que así como le hicieron a Pablo en aquel momento de que le cortaron, le degollaron, le quitaron la cabeza para tratar de frenar esa fuerza, su espíritu siguió reencarnando y siguió entregando el conocimiento. Así que esa es la parte, digamos, digo yo, de la corona que nosotros también tenemos que recibir en nosotros, estar en nosotros, el saber que somos inmortales, el mantener esa fe, esa fuerza de espíritu, sabiendo quiénes somos, de dónde venimos y cuál es el trabajo como designio que tenemos que hacer aquí en la tierra, y que te invitamos a ti a que también cuando la sientas, prepares a tu espíritu y también lo hagas. Luciano.
Como vos decís, Carelli, la sabiduría de Pablo está reencarnada en este tiempo, está de nuevo en este tiempo final con el descifrado, ¿sí? Porque hemos avanzado mucho en intelecto, en espíritu, y nuestra genética ha ido mutando durante todo este tiempo, durante muchas encarnaciones, para llegar a este tiempo final, donde se cierra un tiempo y comienza un nuevo día, como se nos ha hablado en todas las profecías, el tercer día, el día de resurrección, que dijo Jesús, al tercer día resucitaré. Por eso el conocimiento de Pablo, las profecías que han sido entregadas desde los mensajeros de las estrellas, nos hablan de la esperanza que son los hombres que toman estos conocimientos y se hacen nuevos, forman ese Cristo en su corazón. Y nosotros estamos trabajando para eso, somos muchos, somos mensajeros. Pero cada día hacemos nuestro esfuerzo para buscar a esos hombres que también sienten que nacieron para hacer una nueva humanidad. En uno mismo, primero, en los actos sencillos y cotidianos, pero también compartiendo este conocimiento a los cuatro horizontes para que se esparza por todo el planeta. Y como dijo Jesús, la luz debe alumbrar, no se puede ocultar. El conocimiento de la verdad tiene que compartirse, como decís vos, Carey. Entonces, bienvenidos a este camino. Seguimos compartiendo en la saga de las cartas de Pablo. Pueden seguirnos en las redes, en el canal de Telegram, Niño Nuevo Argentina. Pueden buscarlo. Y también Espiritualistas por la Verdad, en YouTube, en Telegram, en Instagram, en Facebook, Espiritualistas por la Verdad. Vamos a seguir compartiendo estos conocimientos para poder formar ese nuevo ser del tercer día, el ser dorado. Gracias, Carelli. ¿Y algo más para decir antes de cerrar?
Sí,
Es
algo muy
muy breve.
cortito. Sí, algo cortito que así como nuestros oyentes están viendo esa imagen en donde está toda esa cantidad de personas encima del planeta, es lo que tenemos que lograr, la unidad, la unificación, sin divisiones, sin límites, sin nada que nos divida de otros hermanos así, ahorita tengan nombre de otro país, sino una América toda, una humanidad unida por el corazón, una humanidad que tenga ese pensamiento, ese sentir y ese anhelo de que la creación siga expandiéndose, de que la con gran conciencia que todos tenemos que tener unido, esa conciencia creadora, sea para crear vida, para seguir expandiendo, para que la humanidad y la vida sigan existencia en este planeta. Entonces, gracias Luciano, gracias a todos ustedes que están allí, gracias por vernos y bueno, sigan estudiando con nosotros, como dijo Luciano, estamos también por Espiritualistas por la Verdad. Y bueno, todos dando este conocimiento porque tenemos que entregarlo para que pueda hacer sentido en los corazones de toda la humanidad.
Nos encontramos pronto en las siguientes entregas, todos aquellos que trabajamos para formar el Código 144, el nuevo hombre de la Reina del Sur. Gracias y un abrazo de corazón. Muchas gracias, Carely, por acompañarme en este programa. Nos
Gracias a ti
vemos.
también, Luciano, y a todos ustedes. Hasta luego.
Gracias, Samantha, también.
Ponerte en contacto o vincularte al plan de estudios en tu país, ve a www.niñonuevo.com/yo-soy-144000. Encuéntralo como Niño Nuevo en Facebook, Instagram, YouTube y Telegram. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa a ondemand.com.ar.